Un grupo de vecinos de Solimar Sur decidió organizarse y trabajar conjuntamente para vigilar en esa zona. Aseguran estar cansados de los delitos allí y por eso decidieron instrumentar una serie de medidas de vigilancia y controles que tienen como objetivo mantener la seguridad en el lugar. Según publicó el diario Últimas Noticias, en estas últimas horas, desde el Ministerio del Interior no se ve con buenos ojos una organización de este tipo. Se entiende que es la policía quien debe encargarse de la seguridad y en todo caso es a través de ella que se deben coordinar acciones con los vecinos. Está previsto que el próximo fin de semana este grupo llamado Centinela Alerta convoque un encuentro con vecinos de la zona y de otros puntos de Solimar Sur para informar y para coordinar acciones. ¿Qué es exactamente esta organización? ¿A quién responde? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se organizan? Estas y otras preguntas vamos a intentar responder en los próximos minutos con el coronel retirado Arquímedes Cabrera, coordinador de este grupo Centinela Alerta.
La sociedad y la gente.
Cabrera, gracias por venir. Buenos días.
Buenos días, José. Un gusto.
Concretamente, ¿cómo nace esta idea de Centinela Alerta?
Fue aproximadamente a principios del 2007, un grupo de vecinos que circunstancialmente nos reunimos a conversar preocupados por la alarmante situación de seguridad de la zona. Decidimos empezar a trabajar en base a lo que son antecedentes en otros países, un poco al conocimiento o a la experiencia que uno ha tenido profesionalmente en misiones en el exterior, donde nos ha tocado dirigir o comandar fuerzas policiales en países donde hemos intervenido en misiones de paz, y fundamentalmente apelando al sentido humanitario, al sentido de compromiso y solidario de los vecinos. Hemos empezado a conversar y encontramos que hay una cantidad de puntos en común entre los habitantes de un ámbito vecinal que podrían servirnos o que pueden servir para lograr una actitud diferente, una actitud proactiva, una actitud cooperativa y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad del entorno.
¿Qué zona abarca exactamente?
Bueno, básicamente Centinela Alerta se creó en la zona de General Artigas y Márquez Castro, comprende unas 5 manzanas, está ahí cerca del Parque Policial, entre el Parque Policial y lo que sería el Club de Solimar. Pero en función del conocimiento que han tomado los vecinos, hemos establecido enlaces de coordinación con otros grupos vecinales que se han enterado del trabajo, del funcionamiento. Incluso tenemos versiones de que algunos funcionarios policiales han diseminado el resultado de nuestro trabajo. Y en este momento, si observamos el área ahí del Parque Policial, Centinela Alerta ocupa 5 manzanas y alrededor hay una serie de grupos autodenominados. Uno se llama Juncos, otro Vecinos Alerta, otro Aperiá, otro Barlovento, otros Laureles. Se han ido nucleando alrededor y estamos estableciendo vínculos de cooperación, de intercambio de información y de intercambio de lecciones aprendidas a lo largo de este año o casi 2 años que llevamos funcionando para trabajar en función de este objetivo que creo que es básico para cualquier ciudadano, el sentirse en un entorno de tranquilidad, de intimidad y de seguridad para su familia, ¿no?
Bien, empecemos a hablar un poco de cómo se organizan, cómo empezaron de aquellas conversaciones del 2007 a efectivamente empezar a funcionar como un grupo organizado. ¿Qué es lo que se le plantea al vecino? ¿Cuáles son las tareas que tiene que cumplir el vecino que ingresa al grupo?
Bien, la primera acción que tomamos fue diseñar un estatuto, un marco legal, buscar un marco legal para que este grupo pudiera funcionar justamente dentro de lo que se aspira, que es un Estado de Derecho. Ese estatuto está basado fundamentalmente en directivas que han emanado del Ministerio del Interior, no son de este periodo, son de otros periodos, pero en el estatuto se deja bien en claro que primero no tiene como finalidad sustituir la autoridad policial, sino que más bien todo lo contrario, cooperar y tratar de establecer mejores lazos de cooperación, tanto con la autoridad policial como con cualquier otro organismo del Estado responsable de la seguridad, porque cuando hablamos de seguridad no hablamos solamente de la seguridad física contra la delincuencia, sino también del entorno en cuanto a la seguridad desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de los incendios y cualquier otro fenómeno que haya sido causado por el hombre. El otro punto importante que hay que tener en cuenta, José, es que aparte de no pretender sustituir a la autoridad, esta es una organización que desde el principio dijimos no tiene ni fines de lucro ni tiene ningún tipo de objetivo político, ¿verdad? Tú recién mencionaste de cómo se financia. Bueno, simplemente con la cuota de colaboración del vecino, desde algún aspecto...
¿De cuánto es esa cuota?
Bueno, cuando se ingresa se paga 150 pesos, se le entrega un cartel, los estatutos y se le entrega un protocolo de seguridad donde se establecen algunas medidas prácticas en tres ámbitos fundamentales que consideramos que hay que considerar que hay que tener en cuenta cuando se habla de la seguridad. Uno es el tema de la información. Se le explica al vecino cómo, nosotros decimos en términos un poco coloquial, cómo chusmear cosas útiles. Y ahí nos dimos cuenta de que muchas veces los vecinos estamos inmersos en un territorio que desconocemos totalmente. Porque cuando empezamos a observar el entorno, nos dimos cuenta que el territorio ese que nosotros habitamos, que nos consideramos de alguna manera con derecho a contar con un marco de seguridad y de privacidad, no tiene ninguna de las dos cosas, porque ese territorio era permanentemente invadido por individuos merodeadores y gente que después de determinadas horas de la noche y actualmente incluso a cualquier hora del día actuaban con total impunidad. Entonces el tema de información es algo que se maneja con mucho cuidado, con mucha confidencialidad también. El otro punto es los protocolos de seguridad, donde se recomiendan medidas de seguridad pasivas, medidas de seguridad activas, y en función de diferentes niveles de amenaza o de seguridad que se establecen de acuerdo a la información que se recibe, son las recomendaciones que se le hace a los vecinos. Y el tercero, que consideramos fundamental, es el aspecto de la comunicación. O sea, mantener informado al grupo, al núcleo familiar, al núcleo vecinal o a las familias, es algo importante, y además establecen determinados protocolos de alarmas para comunicarse frente a alguna amenaza, dentro de donde se establecen algún par de celulares o incluso medidas de alerta, como pueden ser el uso de silbatos durante las horas nocturnas particularmente.
Bien, usted hablaba allí de medidas activas y de medidas pasivas que se pueden tomar. ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente?
Bueno, en general estos protocolos son entregados solamente a los afiliados, pero porque tienen determinada información de números telefónicos y de datos de vecinos que no son necesarios de que se difundan.
Claro, claro.
Pero desde el punto de vista de seguridad, es lo que uno puede encontrar en cualquier página web especializada en el tema de seguridad. O sea, cuando hablamos de seguridad, de aspectos de seguridad pasiva, hablamos de cómo prestarle atención a la seguridad, por ejemplo, física de nuestro domicilio. Cómo actuar
hablamos allí de rejas, de
exactamente
puertas.
Cómo se puede mejorar desde ese punto de vista, cómo se puede mejorar la iluminación, determinadas medidas prácticas. Por ejemplo, hay casas que uno observa de que tienen la llave de entrada de la luz, la tienen del lado de afuera, del lado de la calle, lo cual es una norma de vulnerabilidad. Y las activas, bueno, eso es en general lo que son medidas pasivas, de cómo actuar en la vía pública, cómo evitar quedar vulnerables en lugares desolados, en lugares solitarios, cómo reaccionar frente a la presencia de algún individuo sospechoso. Y las activas en particular responden a cómo actuar en caso, por ejemplo, de una alarma, ¿no? hay formas de hacer sonar los silbatos, que también se le entrega junto con el cartel, el protocolo de seguridad, los estatutos, se le entrega un silbato, que también es una medida de alerta y que ha dado resultado en muchas partes del mundo en caso de amenaza, y a nosotros nos ha dado muy buen resultado. Incluso habíamos hecho ejercicios de alarmas con silbato. En general, es eso.
¿Lo han utilizado en la práctica alguna vez ya?
Sí, nos ha servido.
¿El silbato ante qué se hace sonar? Digamos, ¿qué características tiene?
Son silbatos. Nosotros recomendamos silbatos profesionales, pero la característica es de que se haga sonar de una manera determinada para que sea reconocida por los demás vecinos. Por ejemplo, cuando se está en peligro, hacerlo sonar de determinada manera. Cuando se está frente a una alarma inminente, hacerlo sonar de otra manera, para no confundirlo con otros sonidos ambientales, como puede ser incluso los recolectores de residuos cuando viene la fiesta. Uh-huh. Eso nos ha dado muy buen resultado, pero esa es solo una parte. Hay una cantidad de medidas activas que hemos tomado, como por ejemplo rondas de observación. Nosotros tenemos dentro de la organización, si miramos en los estatutos, cómo está organizado el grupo coordinador. O sea, la máxima autoridad es la asamblea de vecinos, que se reúne mensualmente. Pero hay un grupo coordinador que es el encargado de articular o de poner en acción las decisiones que toma la asamblea. De ese grupo coordinador cuenta con un coordinador general, con funciones generales, y después tiene coordinadores en diferentes áreas, como es la de los recursos humanos, que es el encargado prácticamente de tomar las afiliaciones, tener las listas al día, los datos de los integrantes, de los miembros, etcétera, etcétera. Después tenemos un coordinador de información, que es el que justamente hace una colección de todos los indicadores, los indicios, los reportes que pedimos a los vecinos de cuál es la situación que ocurre en el área. Tendremos un coordinador de seguridad, que es el que específicamente orientado a dar las recomendaciones en los momentos oportunos, y tenemos un coordinador de finanzas. En ese entorno, el grupo coordinador permanentemente está en contacto a través de correos electrónicos y a través de los sistemas de comunicación para alertar a los vecinos sobre posibles amenazas y hacer recomendaciones. Pero a su vez, el coordinador de recursos humanos establece un sistema de rondas con vecinos voluntarios, de los cuales se manejan dentro de determinadas normas de seguridad básicas, que sirve para marcar presencia. Eso resulta un efecto disuasivo.
¿Están identificados de alguna manera?
No los estamos identificando, no creemos que sea conveniente que se identifiquen, pero sí se les da una charla previa a los efectos de no exponer a peligros innecesarios, de que la presencia no sea una presencia desafiante, o que en los casos que se encuentran frente a una situación que puede comportar algún cierto riesgo, tener la forma de actuar sin sustituir a la autoridad, ni tampoco que su presencia resulte una interferencia a la actuación de la policía. O sea, básicamente es eso.
Hay muchas preguntas que surgen, Cabrera, sobre el funcionamiento de este grupo que ustedes tienen. Uno es si no se puede de repente caer en una tarea policial o sustituir a la policía en la tarea de vigilancia por parte de los vecinos, y eso lleve, por ejemplo, a que haya discriminación a gente que de repente no es del barrio, pero sí está por determinadas características en esos momentos en el barrio. ¿Cómo se maneja ese tipo de información sin caer en esa discriminación que puede existir?
Naturalmente, ese es uno de los temas que nosotros tenemos mayor precaución en puntualizar. Las asambleas que se efectúan mensualmente, y se inicia justamente con una presentación de cuál es el grupo, cuáles son los objetivos, y ese es uno de los de las principales recomendaciones. Si vamos a los estatutos, está muy claramente especificado de que no es la función sustituir a la actividad de la policía, y de hecho no lo es. Nosotros cumplimos las funciones comunes y corrientes que deben cumplir cualquier vecino, con la única diferencia es que hemos tratado de crear conductas y estamos trabajando en crear hábitos y rutinas diferentes que permitan a cada uno de los integrantes de la familia ir mejorando las condiciones de seguridad, a prestar la atención a detalles que antes no se prestaban, a hacer una disposición de su propio domicilio, de su hábitat diferente, actuar de forma más alerta, más proactiva, más solidaria. Eso es algo que se puede esperar de que es lo deseable esperar de cualquier ciudadano. En ningún momento hemos actuado en procedimientos policiales, ni tampoco hacemos investigaciones, ni tomamos en consideración información que pueda involucrar un prejuzgamiento de actitudes de posibles vecinos. Simplemente que hay en el caso de las rondas, por ejemplo, se detecta merodeadores o gente extraña y se trata de prestarle atención y más que nada que esa persona observe que está siendo observada por otros vecinos, lo cual ha tenido un efecto altamente positivo sin dejar de ser una medida pasiva, porque eso es precisamente lo que el delincuente busca. Lo que el delincuente busca es que el vecino le deje el terreno libre para poder actuar. Y eso es lo que hemos detectado a lo largo de todo este periodo y nos ha permitido evitar una cantidad de hechos desagradables.
Bien, justamente mi pregunta iba ahora a los resultados, ¿no?, que han obtenido ustedes con este sistema. ¿Qué pasaba antes, por los datos que ustedes manejan, y qué pasa ahora desde que ustedes están actuando?
Bien, nosotros tenemos lo que decimos un mapita de la zona, una carta de situación de la zona, que por supuesto no lo podemos mostrar a los oyentes, pero que va a ser presentado en el día que tenemos previsto hacer una asamblea, el 24, donde están registrados todos los incidentes que han ocurrido a lo largo de todo el periodo de Sentinela Alerta. Uh-huh. Y hemos tenido un resultado, yo diría que muy bueno, apuntando a excelente. Uh-huh. Cuando empezamos a trabajar por allá por el 2007, teníamos un promedio de un ataque por semana en el área de responsabilidad.
Uh-huh. ¿Ataque a qué le llama concretamente?
Diferentes tipos de acciones delictivas, robo, rapiñas, actitudes de este tipo. Uh-huh. Lo que llama el vulgar rastrillo, eso es algo muy común allá en la zona, fundamentalmente por la influencia de la droga. Hay permanentemente gente merodeando, y bueno, y había una por semana. Están registradas exactamente los lugares donde, uh-huh, donde se han sucedido, y las personas, y la intervención que ha habido de la autoridad policial. Y en el verano anterior, logramos de que eso se redujera prácticamente a cero. Prácticamente a cero. Ha sido irrelevante la presencia de la delincuencia en la zona en el verano pasado, que no es lo que está sucediendo ahora. Ahora, no nos quedamos con los brazos cruzados. También hemos hecho propuestas a la autoridad, hemos escrito cartas a la ministra del Interior, hemos presentado un proyecto frente a la Intendencia de Canelones para lograr un sistema más integrado con las fuerzas vivas para la seguridad del área, y tenemos un sistema integrado de seguridad electrónica que es un poco más complejo de explicar, pero que le permite al vecino tener un sistema electrónico a un costo muy accesible y en el cual se combinan la actuación de las empresas de seguridad, la policía y los vecinos. O sea que hemos tenido un resultado muy positivo. No podemos decir lo mismo ahora en este periodo, donde antes de finalizar el año se ha empezado a percibir una actividad mucho más intensa en el área.
¿Y a eso a qué se puede dar concretamente?
Bueno, son diferentes razones psicopolíticas que no vienen mucho al caso o no están realmente a nuestro nivel manejarlo. Uh-huh. Es un problema nacional, uh-huh, es un problema que lo estamos viendo todos los días. Pero es la realidad, son los hechos, es lo que estamos constatando los vecinos todos los días, ¿verdad?
Bien, ¿usted dice que ha aumentado, por ejemplo, o han empezado a haber más robos en la zona?
Absolutamente, sí. Uh-huh. En la zona se ha podido percibir no solamente hechos concretos en sí, sino la amenaza de los hechos, que es lo que nosotros estamos alertando, porque al tener indicios, al tener información, uno puede prever ciertas cosas. La actividad que hay en estos momentos en el área de merodeadores, de personas que uno ya hasta por la forma de comportarse puede percibir de que está en una actitud sospechosa, es altamente preocupante. Y eso ya se está materializando en hechos delictivos. Nosotros tenemos 4 niveles de seguridad en el área y estamos en el nivel 3, en el naranja, que es la presencia de grupos organizados en el área. Y ya hemos tenido indicios de robos perpetrados por grupos organizados. Ya no es un individuo que casualmente o que anda merodeando.
¿Es gente de ahí de la zona? ¿Qué datos tienen ustedes?
Nosotros no hacemos evaluaciones en ese sentido. Naturalmente, que si algún vecino o cualquier ciudadano tiene información de que haya algún individuo que esté perpetrando delitos, tiene la obligación de denunciarlo, no a nosotros, sino a la autoridad policial. En general, hemos observado gente extraña, ¿no? Que más allá de que en este periodo, que hay mucha gente que viene a veranear, que va a pasar enero, febrero a la zona, hay una cantidad de presencia de gente que es totalmente extraña y no podemos definir exactamente ni tampoco está dentro de nuestras atribuciones marcar una zona o una procedencia de esa gente.
Cabrera, en un minuto, ¿qué respuesta? Porque ustedes, usted me comentaba, hacían o hacen una tarea de, sobre todo, de vigilancia, de estar alerta, de coordinarse con los vecinos, de avisarse, de estar intercambiando información todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando hay que pasar ya a los hechos, cuando hay que dar un paso más y es ir a la acción? ¿Qué respuesta tienen allí de la policía? O sea, ¿qué coordinación han logrado con la policía de la zona?
Bueno, yo diría que tenemos un nivel de coordinación excelente. Yo creo que es bueno aclarar de que esta no es una organización antagónica a la autoridad, sino todo lo contrario, y hemos logrado un nivel de coordinación, de comprensión y de diálogo importantísimo con los efectivos que están actuando en la zona. Que no quiere decir que nuestra tarea sea comprendida ni haya sido respondida a los más altos niveles. Vuelvo a repetir, nosotros hemos escrito cartas a la ministra del Interior proponiendo, por ejemplo, de que un destacamento de 20 hombres, como hay en Solimar, el destacamento de Lomas de Solimar, sea reforzado, se le dé más medios, se ha declarado su comisaría, por una razón obvia, son 4 hombres por turno que tienen para proteger una vasta zona de gran actividad. Y no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta y ni siquiera... no solo no ha habido medidas, sino que no hay respuesta. Yo creo que cualquier ciudadano que hace un planteo tiene el derecho, por lo menos, a que se le haga una respuesta.
Seguramente en muchos barrios y en diferentes puntos del país está pidiendo lo mismo también, Cabrera. Uno piensa eso. Los vecinos deben pedir mucho más seguridad en muchos puntos.
Naturalmente. José, lo que marcaría acá una diferencia es que nosotros hemos tratado de organizarnos de acuerdo a las propias directivas del Ministerio del Interior. Hemos notificado al Ministerio del Interior y hemos enviado notas con las firmas y con el registro de los vecinos que integramos estos grupos. Creo que lo menos que corresponde es una respuesta, no necesariamente cumplir las aspiraciones, porque no tenemos la autoridad ni el conocimiento de cómo se están manejando los recursos a nivel nacional, pero no hemos recibido una contestación ni siquiera para darnos una expectativa de que se ha tomado en cuenta la inquietud de los vecinos. Se han juntado firmas, miles de firmas, y el sábado vamos a hacer una presentación de cuál es esta preocupación para sensibilizar al resto de los vecinos. Nosotros convocamos a todos los vecinos de Solimar a que nos acompañen, porque entendemos que esta es una cuestión donde hay que poner en juego todo el espíritu verdaderamente solidario para beneficio no solamente individual, sino de la familia.
Bien, coronel retirado Arquímedes Cabrera, gracias por acompañarnos esta mañana. Queda un montón de preguntas, por supuesto, se nos ha ido el tiempo volando, pero seguramente también vamos a tener posibilidades de, por lo menos, trasladar la información a nuestros oyentes en los próximos días de cómo va, de cómo funcionó esa asamblea que van a hacer ustedes ahora el 24 y en qué pasos van a seguir, ¿verdad? Con qué estrategia van a seguir adelante. Gracias por haber venido esta mañana.
Bueno, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.